Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y sean muy bienvenidos a una nueva edición de Economía y Cultura. En este caso nos vamos aproximando a la edición, al número 230, en carácter agregado. Así trabajamos, por ejemplo, una modalidad, los científicos sociales. Y cuando hablamos de agregación, hablamos de suma, ¿correcto? De la misma forma que cuando hablamos de relaciones, hablamos de cocientes. De la misma forma en que incluso los matemáticos, los físicos, los científicos sociales, cuando hablan de proporciones, están hablando de la igualdad entre dos relaciones. Una proporción muy interesante que siempre traigo a los programas de radio de Economía y Cultura, Economía y Dirección y Argentina Buenos Augurios, agregadas, estamos aproximándonos al número 230, las primeras 230 con la gracia de Dios, es decir, que tanto del PBI norteamericano, ¿sí?, llamémosle 18 trillones de dólares, el PBI o el GDP, Producto Bruto Interno, en dólares corrientes del periodo en curso. Si estamos hablando de 18 trillones o más, calculado como mil de billón, y ustedes saben que ellos calculan el billón como mil de millones, ¿no es así? Si ellos hablan a su forma de 18 trillones, 70%, 75% de ello es explicado por consumo privado, más inversión bruta interna, más consumo del gobierno. En el caso argentino, que tenemos 550 mil o algo menos millones de dólares como PBI nominal, es decir, a dólares corrientes a precios del año en curso, 75% de ello está explicado también por consumo privado, más inversión bruta interna, más consumo del gobierno. El tamaño de las economías es diferente. Nosotros somos 0,3-0,5% del PBI mundial. Estados Unidos representa entre el 20 y el 25% del PBI mundial. Pero la absorción doméstica interna en ambos países es 70%. Entonces, A sobre B es igual a C sobre D. Entonces, todo aquello sobre lo cual conversamos tiene un correlato matemático. De la misma forma que cuando hablamos de robustez, potencia, consistencia, todo tiene un correlato en la estadística, la física, la matemática, la econometría. Por eso el mundo de la cultura, del saber, del conocimiento es maravilloso. Hay una pléyade, hay una miríada, hay una constelación de cosas por averiguar con curiosidad, para investigar, para conocer. No alcanza toda una vida. Pero aquí aplica la terapia del presidente de la fundación de la cual soy economista, el doctor Alejandro González Escudero. Germán, dormí más, porque más allá de los chascarrillos, honestamente, sí, yo duermo un número de horas razonables, pero me ha ocurrido muchas veces que incluso volviendo tarde de alguna milonga donde ya he disfrutado, desobedezco algún mandato materno y quiero prorrogar el placer. En este caso el placer era encender la televisión e ir ¿a dónde? History Channel, Canal Encuentro. Es decir, para seguir acumulando y acumulando y ansiosamente aguardando por la mañana para continuar el proceso de aprendizaje. Uno puede estallar en ese proceso. Ya les comenté una de mis últimas conversaciones con mi sacerdote confesor. Germán, está muy bien, ¿sí? La potencia, la creatividad, la originalidad, la formación, la inquietud del saber, esa avidez por la cultura, por el saber y el conocimiento. Pero tsunami no, Germán, ¿eh? Tsunami no, administrar las energías. Bueno, el administrar el tiempo también yo lo traigo a la radio, con una mejora que recuerdan que surgió a partir de una sugerencia de nuestro operador técnico y musicalizador, Ricardo Piñero, que él me hace, cuando cumplo 75% del programa, él me sugiere, lee ahora el programa musical y extiendo la productividad y la eficiencia en el 25% restante y no correr y leer sobre el final, corriendo el riesgo de no introducir todo lo que quiero introducir y eventualmente una mala lectura del vademécum musical del día. Es decir, que los procesos de mejora continua tienen que ver con readministrar los recursos permanentemente, de tal suerte de lograr mejores metas cuantitativas y cualitativas. Un director técnico, futbolísticamente hablando, introduce permanentemente, readministra los recursos de tal suerte de que si el número 10 hace 50 pases gol por temporada, si readministra los recursos, si lo exime de tareas de recuperación de la pelota y solo se dedica a crear, hace 100 pases gol por partido. ¿Sí? Tal vez una defensa de 4 pasa a ser una defensa de 2. Los marcadores de punta pasan al ataque. Bueno, todo es administrar los recursos. Vicente del Bosque en el Real Madrid tenía 11 galácticos. Y allí que hay que administrar, los egos. Siempre hay alguien que administra, ¿de acuerdo? La ciencia de la escasez. Administrar recursos siempre escasos, siempre finitos, siempre limitados en aras de la consecución de objetivos, aspiraciones, cometidos, deseos, ambiciones, ilimitados, infinitos, múltiples. ¿Quedó claro el concepto? Bienvenidos a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Fui presentado, como siempre acostumbra el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, con mucha generosidad, de manera muy obsequiosa, de manera muy amable. Yo, sí, hube de proveer cierto libreto de presentación, pero el armado, la disposición de las palabras, sí, de la misma forma cuando uno está enamorado de alguien y le dice, mi corazón se deshace entre tus manos, sí, las palabras del locutor oficial van cimentando un clima para que yo luego desarrolle lo que tengo que desarrollar. Marcela Siciliano deja este clima también armonizado para que yo explote, en el mejor sentido, tratar de explotar en calidad, en desarrollo de los temas. Para dar el salto de calidad, un administrador detecta los talentos de la gente en la empresa o en donde fuere o en el aula, y tengo que administrarlos para que exploten, para que den el salto de calidad, para que pasen a la primera del Real Madrid o del Barcelona. se entiende, o de jugar en la primera de un club de hockey, a que pasen a jugar en el seleccionado nacional. Estamos en claro en las Leonas o en nuestros Pumas. Administrar el talento de quien administra los recursos. Buenas noches a todos, bienvenidos a todos. El sitio tradicional de comunicación con nosotros es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Antes de ir a la música, voy a enunciar ciertos saludos, reconocimientos y agradecimientos. Respondo también a mis sponsores y una suerte de presentación ecléctica de un temario que va a ser muy formal, muy estricto, muy riguroso, muy rico, muy nutritivo, ¿de acuerdo? Y hoy lo hago con mucha serenidad, con mucha calma y casi superando una prueba, que es hoy todavía no tomé ninguna cafeaspirina. Lo máximo que he logrado en mi vida fue 4 días sin cafeaspirinas. Muy bien, entonces, gracias a Helenice Verdum Chimoes en Brasil y a su hija Teresa, por supuesto, gracias a mi amigo entrañable, colega profesional y camarada de armas, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique Chaque Azuaga, brillante exalumno, mejor CEO de multinacionales de capacitación corporativa y aún mejor amigo y padre de familia. Por supuesto, al café restaurante Ouro Preto de Avenida Corrientes, esquina Talcahuano, el mejor café desde 1947, abierto prácticamente desde las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana. Un clima muy agradable, muy buena atención, muy rica comida, un lugar ideal. Vamos a la música, por favor. Thank you. Debo, por supuesto, reconocer, como siempre, los martes y los viernes, cuasi liturgia religiosa, martes y viernes, desde las Manu Militari, desde las 22:30 o bien las 23 horas, pongamos un promedio, 22:45 hasta altas horas de la madrugada. Disfruto en el Salón Canning, la milonga paracultural que organiza Omar Viola. Guapísimas mujeres, muy producidas, todas son guapas. Mamá me enseñó, Germancito, aprende bien esto. Todas las mujeres son bellas y no tienen edad. Y vamos a sumarle algo más, anecdótico, bonito. Y me di cuenta que tenía toda la razón del mundo. Germancito, de 15 minutos a media hora... Te guste o no te guste, si eventualmente es la chica que organiza el asalto y hace y pone la casa, vos bailás con ella. Después, eventualmente descubrís la gran mujer que es. Y fíjense que esto yo lo traigo al tango, porque yo de pronto me encuentro hablando sobre Borges, sobre Kafka, sobre Nietzsche, sobre Foucault, sobre Sartre, en el Salón Canning, ¿no? Guapas mujeres, exhibiciones profesionales, orquestas. Algo parecido sucede en Grisel, ¿sí? Anoche fui allí, no iba desde el 2013, 2014. Ahora, en mi consideración personal, van a competir Omar Viola y Leila, la organizadora de Grisel, los domingos. ¿Quién será la nueva meca del tango porteño? Bellísimo piso en La Rioja 1180. Clases los domingos. De 19:30 a 21 horas, intermedios avanzados, y luego la milonga hasta altas horas. Muy bien, entonces, yo debo decir que todas son encantadoras, todas las bailarinas tienen su misterio. Mujeres de gran complexión que se mueven cual gacelas, como la doctora Raimonda Blum, obstetra, que atendía mujeres parturientas, con sida en Tanzania, fíjense lo lindo, la gente, la variopinta fauna milonguera porteña, ¿no es así? Muy bien, mujeres más pequeñitas, ¿sí? Como algunas empresarias de La Plata con las cuales he bailado, ¿sí? Bien, mujeres muy altas, ¿correcto? Me ha tocado una variedad, una pléyade de estilos. Y en cada caso hay belleza, hay sutileza, hay garbo. Lo que a mí me gusta, el mundo, enciclopédico y renacentista, como lo he concebido, como he sido educado. No hay ninguna improvisación, no hay ninguna postura, ¿correcto? Esas tríadas que me gusta cultivar a mí. Idoneidad, integridad, atributos o, por ejemplo, experticias, experiencia y toma de posición, que ya lo comentamos una vez aquí para todos en algún programa, como buena parte de los mercados y sobre todo los mercados de factores, donde las empresas son las demandantes de mano de obra y de capital, y nosotros, las familias, ofrecemos a las unidades productoras de bienes y o servicios con fines de lucro, o bien a las empresas públicas, les ofrecemos trabajo y capital, en mercados de competencia imperfecta puede haber segmentación de mercados y diferenciación de productos. Por lo tanto, si esos mercados de competencia imperfecta, que son los monopolios de precio único, los monopolios bilaterales, la competencia monopólica, el oligopolio, ¿sí?, colusivo, no colusivo, producto homogéneo, producto heterogéneo, si funciona bien, si uno da clases o si uno da programas de radio, conferencias u opera musicalmente, haciendo la vertical y lo hace en latín, griego y haciendo gárgaras, eso importa un salario diferencial incremental muy por arriba de la media, si funcionara bien ese mercado. Pero en la Argentina los mercados no funcionan. Nosotros vivimos en una suerte de empate porque queremos evitar ciertas tragedias. Pero las tragedias serían para los que detentan privilegios sin merecerlo. Porque como dijo Cavallo hace muchísimos años, en la Argentina se viven los capitalismos sin mercado y los socialismos sin plan. En el empate sobrevivimos todos, pero los que la pasan mejor, en términos Milei, es la casta. Si hacemos la gran transformación, la casta va a perder privilegios. Y yo estoy interesado en que la casta pierda privilegios. Definamos la casta como la definamos, para que sea un poquito provocativo. Entonces, yo debo decir que aquí tengo el cronista comercial, tengo algunas viejas ediciones de El Economista, tengo aquí el Le Monde Diplomatique. Yo hablé con algunos brasileños y yo no voy a revelar estrictamente la fuente, pero ¿qué dicen ellos? Presuntamente tenemos que elegir entre un ladrón y un loco. ¿Con quién nos quedamos? Algunos dicen, porque hay un buen electorado de centro-derecha en Brasil. En los países desarrollados, ser de derecha, democráticas y republicanas, no se lleva con culpa, solo aquí en la Argentina, donde hacemos empates, ¿no? Empates culposos, ¿no es así? Pero yo les sugiero a todos los, a mis conciudadanos, que si ustedes consienten el empate, los que se llevan la tajada más importante, la porción más importante de la torta, son los que detentan privilegios. Y yo adhiero a los conceptos de la Revolución Francesa. No debe haber distinciones entre nosotros, salvo en la medida en que cada uno contribuye mayormente al bien colectivo, al bien público. Ni príncipes, ni reyes, ni marqueses. Ya se encargó Robespierre, Oliverio, Cromwell de cortarles la cabeza a unos cuantos. Para reírnos un poquito, los gustos hay que dárselos en vida. ¿Sí? Vamos a la música.
Das Ross bestiegen um mit frischer Jugendzeit durch die Welt zu fliegen. Berge und Auen, einsamer Wald, Mädchen und Frauen, prächtige Kleider, goldene Schweine, alles erfreut die mit schöner Gestalt. Wunderlich fliehen Gestalten dahin, schwärmerisch glühen Wünsche in jugendlich trunkenem Sinn, in jugendlich trunkenem Sinn. Strömt im Rosen schnell in die Bahn, Lieben und Kosen, Lorbeer und Rosen führen ihn höher und höher hinan. Rundum in Freuden, Freuden, Feinde beneiden, erliegend den Held, beneiden, erliegend den Held. Dann weh
bescheiden, das Fräulein, das ihm nur vor allen gefällt. Dann wählt ihr bescheiden, das Fräulein, das ihm nur vor allen gefällt. Und Berge und Felder und einsame Felder wisst ihr zurück, die Eltern in Tränen, ach, alle ihr Seelen, sie alle vereinigt, das Lied Glück. Sind die Jahre verschwunden, erzählt ihr dem Sohn in traurigen Stunden und zeigt seine Wunder, ihr Tapferheit, ihr Tapferheit. Das Alte selbst noch jung, ein Lichtstrahl, ein Lichtstrahl in ihr Dämmerung, ein Lichtstrahl in der Dämmerung.
Terminó en tónica. Muy bien. Ouro Preto, desde 1947, moliendo el mejor café. Avenida Corrientes, 1301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Teléfono 4371-1855, esquina Talcahuano. Muy bien. Empecé a hacer algo que yo quiero hacer, que es lo siguiente. Ustedes, cuando hacen un gran avance, de cualquier naturaleza, si quieren ustedes pensar en una avanzada militar, o cuando están dictando un programa de una cierta materia en un colegio inglés, carrera de grado universitario, posgrado, a todo esto, una felicitación de un país hermano, hablando de uno, claro, dos, para cerebros, tres, de posgrado. No es para tanto, querido amigo. Es más, te diría que cuando vos me decís que este programa es un programa de posgrado universitario, yo te diría que en todo caso es de un buen grado universitario de una universidad de Buenos Aires de hace 30, 40, 50, 60 años atrás. Eso me gustaría que lo retuvieras. Y no es un abuso de sencillez o humildad de mi parte. Entonces, en las avanzadas, uno de pronto se detiene a evaluar el ejercicio. ¿Cuánto se avanzó en el programa? Todos los tópicos que se dictaron y con qué profundidad. Y quiero comentarles a todos los que ya me conocen que un cierto estilo mío universitario era así, avanzar con fuerza, dictar con intensidad y con profundidad todo, no faltar nunca, ¿sí? Hacer un despliegue a los tsunami, ¿no es así? Por supuesto, no exento de calidad, de creatividad, pero el punto es que aquel alumno, aquella alumna que me soportó, entre comillas, el proceso, leyó, estudió, hizo los trabajos prácticos, conversó conmigo, con los compañeros, interactuó, hizo ejercicios, participó en clases. ¿Cuál es mi contrato moral? Si es que todavía existe. Un analista que tuve, Adrián Fieta, me decía: Germán, ¿en qué país vivís? ¿Contrato moral? ¿De qué estás hablando? Entonces, yo les decía lo que iba a hacer con mis alumnos y alumnas. Si vos me soportás, el final que yo te voy a tomar es una invitación a que te saques un 10. más allá de la explicación que yo siempre doy de las externalidades positivas. Todo el clima que yo creo cuando un alumno se lleva una muy buena nota mía en un final, ¿sí? Después les hago los chistes, si quieren, que son reales, por otro lado. Entonces, yo lo invito a la beca, le facilito el proceso, y es más, como soy buena gente, para evitar que pase eso de que me cumplan solamente la primera página y la segunda no la hayan leído, porque me reconozco en ese posible defecto. Es decir, hay que tener una cierta gallardía y don de gentes de este tipo. Cuando yo veía Robó, huyó y lo pescaron, de Woody Allen, y Woody Allen hacía un operativo brillante para llegar a la Quinta Avenida en Nueva York, ir a Macy's, a esa joyería, hacer un cuadradito en el vidrio o un paralelogramo sin que lo viera nadie, y en lugar de meter la mano y llevarse la joya, se lleva el vidrio, yo no me puedo burlar de un defecto que en cierta forma me es propio. Si yo hago la gran jugada de Diego Armando Maradona, ese gol tal vez el más bonito de la historia del fútbol, hago una excelente jugada y luego mi pelota pega contra el palo o la tiro afuera, estoy desperdiciando la chance de mi vida. Estoy determinando la suerte en Malvinas o nuestra continuidad en un mundial o la permanencia, la supervivencia de una empresa, de una corporación. Hay que prestar atención en el instante final. Eso me decía mamá. Yo decía, no, mamá, ya hice todo bien, 70, 80, 90% bien de tal circunstancia. Quiero que Dios acompañe la pelota en el final. Germancito, ¿en qué mundo vivís? Concentración en el instante final. Si no, en el peor de los casos, ni el tiro del final te va a salir. ¿Sí? Esta es una creación mía que les quiero regalar. Muy triste, por otro lado, en ese caso, ¿no? Hasta en ese instante habría que estar concentrado. O por ahí Dios te permite fallar en el tiro, porque tenés una hermosa vida por delante y oportunidades que descubrir. Entonces, salvo estas confesiones personales, estaba revisando un punteo de todo lo que dicté hasta ahora, de las clases. Entonces, me fijaba cómo saludaba yo a mis amados padres in memoriam, a los taxistas porteños, que constituirían el 70% de mi sustrato electoral si me lanzara fuertemente a la política, ¿no? Sin mediar todos estos estratos que tengo que superar, ¿no? Supongamos que uno, por aclamación pública, intentara ser candidato sin mediar por las negociaciones de la política. A mi tía Helenice Verdum Simões de Brasil, a la señora directora, en este caso, de nuestro coro de la Escuela Superior de Guerra, la maestra María de los Ángeles y portentosa música y soprano, María de los Ángeles Daneri. Me gusta presentar a la gente con pompa y circunstancia. A mi amigo, colega profesional y camarada de armas, Pablo Eduardo Cerveto, solía decir, a mi amigo y profesor de karate del campo de deportes de la ciudad universitaria de la UBA, ¿sí? Brian Vargas, a Carlos Groisman, a Coti Ojeda. Muy bien. ¿Y qué decía yo? La propiedad como derecho real ilimitado. Con respecto a mi propiedad, ¿tengo derecho de uso? De usufructo, que quiere decir disfrute, de abuso tal vez, tengo derecho a quemar un bosque que sea de mi propiedad, interpelarme, de construir y redescubrirme, el riesgo de resultar demasiado claro, tal cual me lo explicó el doctor Mario Marzana. Cuando uno aprende y solidifica, hace muy sencillo y transmite muy sencillo, pero de pronto algún empleador piensa que te puede reemplazar por un periodista económico y no un economista. Así paga menos. Las miserias argentinas. ¿No es así? Bien. Identificar mi formación liberal republicana. La única tolerancia hacia las distinciones en la Revolución Francesa viene dada por la medida en que cada cual contribuye al bienestar colectivo. Por momentos he sido un conservador de izquierdas, tal vez a la Norman Mailer o a la Giovanni Sartori, o un elitista de izquierdas, porque yo quiero que toda mi sociedad vaya hacia el caviar y el Dom Perignon, sin llegar todavía al banquete celestial, el banquete de un buen presidente de la nación. O soy un nacionalista liberal de derechas. Sí he creído en que ciertos aristócratas del espíritu, ¿querrá decir esto despotismo ilustrado? Tienen que estar a cargo de lo público y de lo privado. Y tal vez a la John Stuart Mill, que lo voy a traer hoy, él era clásico, pero era realmente liberal. Él pensaba que la producción de riqueza había que disociarla o escindirla de la distribución de la riqueza. He creído en el utilitarismo de Jeremy Bentham. Axel Kaiser me dice algo que no me gusta: la envidia, el resentimiento y la revancha en contra de las élites durante la Revolución Francesa. Revolución Francesa, la función social de la propiedad. Pero ¿quién determina la utilidad social? Los que ejercen el poder. Y si los que ejercen el poder se corrompen, se convierten en cleptómanos, cometen latrocinios y se torna el régimen en una plutocracia. Por lo pronto, como hemos coincidido con Agustín Echevarne, yo no hago uso de falacias ad hominem, que es desacreditar a la persona, no el argumento esgrimido. Yo no hago uso de falacias ad logicam, ni falacias ad verecundiam, que son la falacia de autoridad, porque yo soy el jefe, mi argumento es mejor, ni falacias cum hoc ergo propter hoc, esto a consecuencia de aquello, falsas correlaciones, ni tampoco de las falacias ad passiones, que es contrarrestar argumentos sin contraargumentar, sino a través de apelar a las emociones y las pasiones del auditorio. ¿Vamos a la música? Qué bello final, hasta pareció un final de arpa. Quiero decirles que cuando hablamos estos datos, ¿sí? ¿Quién me los pasó? Helenice, capa total, grosa total. Para llegar a ese menos 0,68 de deflación en julio en Brasil, uno tiene, por ejemplo, que el litro del combustible en las estaciones de servicio pasó de 8 reais el litro a 5,5, que la bolsa de alimentos y servicios hacia los sectores menesterosos aumentó en portento y en alcance y en calidad, ¿sí?, en cobertura de los alimentos y servicios, que por otro lado, ahora hablo de Alejandro González Escudero y de Alfredo Ley Urenda, mi amigo de Santa Cruz de la Sierra. ¿Se acuerdan ustedes, Germancito podría ser implacable, cuando Jesús Rodríguez y Manzano, José Luis Manzano, organizaban las pintadas año 84-85? Mamá, mamá, ¿por qué no puedo tener un presidente como Alan García? El peor Alan García de la historia. Después él revirtió todo, hizo una política distinta, y aún así, atribulado por la corrupción, se suicidó. Eso es un acto de coraje y de honor. Los católicos no consentimos, pero es una mirada, ¿de acuerdo? Entonces, ahora voy a hablar de Brasil. Ya sea Lula, ya sea Evo Morales, acá, ¿qué se decía en los círculos empresarios y académicos? Mamá, mamá, cuando ponen a dirigir a alguien la Tesorería General de la Nación o el Banco Central, ponen un experto del sector privado. Es decir, mantenemos el discurso, pero ponemos expertos a conducir la cuestión. La ideología es para la tribuna, si es que no funciona con los datos de la evidencia empírica. Que Lula es el que vuelve. El modelo lulista es un modelo de conciliación de intereses. Un sistema complejo que precedió a lo largo de sus 12 años en el poder, mediante una búsqueda permanente de balances y articulaciones. Más que resolver las contradicciones, el lulismo procuraba moderarlas, dando como resultado un equilibrio siempre inestable: reducir la pobreza sin confrontar con el capital, conservar el apoyo del movimiento sin tierra, empujando el agronegocio o alentándolo, mantener el voto de los sectores conservadores, ¿sí?, del Nordeste, avanzando aún en ciertas reformas agrarias de sesgo progresista. La idea del pacto con el capital no integraba el programa original del PT, surgido, ¿sí?, en los 80 como parte del movimiento de la resistencia a la dictadura, y sí, digamos, contenía aquel programa propuestas más radicales. Entonces, ha habido límites en el modelo y la información derriba prejuicios. Yo voy a continuar luego con Brasil, pero si ustedes me permiten, para no perder cierto hilo conductor, ¿no es así?, respecto de teoría económica, yo les dije que iba a hablar del señor John Stuart Mill, un clásico por antonomasia. En página 242 de Teoría Económica en Retrospección, dice, por ejemplo, con respecto a la doctrina del fondo de salarios: antes de seguir adelante, debemos considerar en mayor detalle la doctrina del fondo de salarios. Esta doctrina ha sido ridiculizada tan frecuentemente que ahora resulta difícil apreciar su validez parcial y, en particular, advertir que señala el principio de una apreciación sobre la naturaleza del capital como un factor productivo. De ordinario, pensamos en el capital como una suma de dinero, el valor total de los activos de una empresa. Pero si levantamos el velo del dinero, ¿cuáles son las características del acervo de capital real representado por la suma de dinero? La producción requiere tiempo, pero los trabajadores deben ser contratados y el equipo debe ser instalado y mejorado antes de que los productos finales estén listos para la venta. Por lo tanto, el fondo de capital de una empresa no es más que el poder de compra de la mano de obra y de los productos de otras empresas durante el periodo en que la empresa no tiene producción que vender. Dado que los trabajadores mismos gastan sus salarios en bienes terminados, El capital de la empresa, en términos reales, consiste simplemente en los productos de otras empresas. Si sumamos el capital de todas las empresas de la economía, obtenemos el acervo del capital real de la sociedad, proceso de agregación, lo que yo les comenté al principio. Ciertas conductas micro de cierta empresa, yo hago una suerte de sumatoria y obtengo el consumo o la inversión agregadas. Sumar, agregar es sumar. ¿Sí? De tal suerte que cuando hablo de series geométricas, series aritméticas es multiplicar, series geométricas se tornan exponenciales, estoy elevando a la. Las definiciones claras, se sabe o no se sabe, disculpen. Entonces, el significado real del capital surge más claramente aún si concebimos toda la economía como una empresa gigantesca. Esta empresa gigantesca, como cualquier otra empresa, debe pagar los servicios de los trabajadores a medida que los prestan, antes de que tales servicios maduren en bienes de consumo. Para sostenerse durante este periodo, la empresa debe poseer un acervo de bienes de consumo terminados y de bienes semiterminados capaces de sumarse a los inventarios a medida que estos se gastan o se agotan. Perdón. Todos estos bienes terminados o semiterminados representan medios de producción en el sentido de que todos ellos se encuentran en proceso de convertirse en producto final. En otras palabras, el fondo de capital real de una sociedad puede definirse como la suma total de todos los bienes producidos en proceso en manos de los productores, mayoristas y detallistas. En la práctica, esto equivale a un inventario de los bienes de consumo y las materias primas, al igual que el de la planta y el equipo. Los economistas clásicos tomaron una parte del acervo total de insumos producidos, o sea, los bienes de asalariados consumidos por los trabajadores, identificando la parte con el todo. De acuerdo con la noción de que el artículo de consumo básico de un trabajador es el trigo, trataron la agricultura como la industria de bienes de asalariados. El hecho de que el trigo se vuelva disponible en forma de cosechas anuales, las que deben almacenarse, aunque no se quiera, como un fondo para el consumo futuro, a fin de que, con su uso efectivo, sea más o menos continuo o lo sea a lo largo del año, permitía definir el capital simplemente como adelantos hechos a los trabajadores para numerosas actividades o para mantenerlos desde la siembra hasta la cosecha. En la práctica, el empleador no adelanta nada, solo compra servicios de mano de obra, pero en términos reales intercambia la producción del pasado por la mano de obra corriente antes de que el trabajo corriente haya producido nada. Los salarios se pagan del capital y el capital no es más que riqueza incoada que interviene en la producción de bienes y servicios corrientes. Marx objetó la doctrina del fondo de salarios, alegando que los capitalistas no adelantan realmente salarios a los trabajadores. Por el contrario, dado que los salarios se pagan habitualmente después de que son ganados, al final de la semana, los trabajadores son invariablemente acreedores de sus empleadores. Vamos a la música. ¿Qué música escuchamos hoy, lunes 12 de septiembre de 2022? Y ayer fue el Día del Maestro. Los abrazo con muchísimo amor a todos los maestros y a todas las maestras, conmemorando al gran prócer, padre del aula, Sarmiento inmortal. Honra y loor, gloria sin par, para el grande, un grande entre los grandes, padre del aula, Sarmiento Inmortal. Hay que volver a cultivar esos héroes, como en las viejas tradiciones liberal conservadoras. Se viene la revolución cultural, la contrarrevolución cultural. ¿Qué música escuchamos hoy? Y quisiera ser partícipe en ese armado. De Robert Schumann, Mensaje de Amor. Texto extraído de Cancionero de un Pintor, de Robert Reinick. Número 6 de los 6 poemas, opus 36, compuestos en 1840. Interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Christoph Eschenbach, en registro realizado en Berlín en 1977. De Johannes Brahms, Nadie se ha arrepentido todavía, nadie se ha arrepentido todavía. Número 1 de la colección de 15 romanzas titulada La Bella Mogelone, opus 33, sobre textos del poema La historia de amor de la bella Mogelone y el conde Pedro de Provenza, de Ludwig Tieck, compuesta en 1861, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Sviatoslav Richter, en registro realizado en Bücherbrau, München, en 1970. Me salió un poquitito a lo Vicente Larrusa, ¿no? Tal vez. Señor Rogelio Roldán, ¿no es así? Alemania nunca peatequera. De Claude Debussy, impresionista por antonomasia. Serenata para la muñeca, Allegretto Manontropo. Tercer movimiento de la suite El Rincón de los Niños, compuesta entre 1906 y 1908. Interpretado por Walter Kiese-King como parte de la integral de la obra pianística, en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955. Para finalizar, de Alexander Scriabin, Preludio en la mayor, Allegro assai, número 7 de los 24 preludios, opus 11, compuestos entre 1888 y 1896, interpretado por el pianista Mikhail Pletnev, en registro realizado en Bristol en 1996. Bien, quiero volver un poco al señor Lula y después remato con mil y algún saludo más. Sí, esto es de José Nathanson de Le Monde Diplomatique, que es un diario de izquierdas, de gente brillante. Con sus logros y sus limitaciones, el lulismo no es un punto cero de la historia brasilera, sino parte del proceso histórico abierto con el fin del ciclo militar y la inauguración de la Nova República. Una etapa que comienza en 1985 y que también es fruto de una tensión irresuelta, el intento de saldar la deuda social de la dictadura, simbolizado en la Constitución Ciudadana de 1988, y el contexto internacional en el que se inserta, marcado por el auge del neoliberalismo. La solución institucional a esta ambigüedad es lo que se conoce como presidencialismo de coalición. Los politólogos han dedicado toneladas de papers al asunto, que suena muy sofisticado, pero no es otra cosa que la necesidad del presidente, aprendida luego del impeachment contra Collor de Mello, de asegurarse el respaldo parlamentario mediante la construcción de una alianza más amplia que la que hizo posible su elección, básicamente garantizar los votos necesarios para que el Congreso no impida la gobernabilidad y, llegado el caso, no lo destituya. A este método recurrieron Cardoso, Lula, Temer y Bolsonaro, pero no Dilma, que terminó pagando el precio. Muy bien, lo que quedaba tal vez de John Stuart Mill era la tasa de crecimiento de los factores productivos, donde se contempla la observación no probada de que con mucho la porción más grande del capital total es capital de trabajo, aunque en el capítulo anterior, ¿sí?, Mill describe el enorme capital fijo invertido ahora en las manufacturas de algodón. ¿Sí? Se examinan las fuerzas determinantes de la productividad general de los recursos en diversos países. Está lleno de sentido común, aunque el tema no se presta fácilmente a un tratamiento riguroso. Entonces, yo te abrazo, Charlie Bonfiglio Sorans, arquitecto y melómano si los hay, Miguel Riños, a la memoria de Enrique Yo, buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.